Y la música nos lleva, de alguna manera, a los paisajes que imaginariamente vamos a visitar hoy, a partir de este momento. Les cuento que el pasado 10 de abril abrió sus puertas en Montevideo un proyecto gastronómico llamado Cacao Seis Montes, que incluye un local y una planta de elaboración en el barrio Cordón, donde sus responsables proponen al público descubrir cacaos del mundo, tostados y refinados en Uruguay, a través de tabletas, bebidas y también algunos bocados. Y el nombre nos da una pista. Claro, el proyecto está asociado a Seis Montes, una marca ya impuesta en Uruguay, dedicada al café de especialidad desde hace ya unos 8 años. Seis Montes nace en 2018 en Montevideo de, según dicen sus responsables, una fascinación, el café de especialidad y también la ambición de seleccionar los mejores granos de café y traerlos a Uruguay. Bueno, el proceso que de alguna manera comenzó con el café, ahora también se traslada o suma al cacao, cacao que llega en esta primera etapa fundamentalmente desde Brasil y desde Colombia. Bueno, nos proponemos conversar y descubrir un poquito más sobre cacao, sobre este proyecto gastronómico, cultural, con Francisco Superviel. Francisco es fotógrafo, artista visual, pero ya desde hace unos cuantos años implicado en estos proyectos gastronómicos. Socio director de Seis Montes, el restaurante Paraíso y finalmente Cacao Seis Montes. Buen día, Francisco.
Buen día, Diego. Muchas gracias por la invitación.
No sé si se viene a presentarte como fotógrafo primero, si el fotógrafo sigue ahí
Sí,
latiendo.
por supuesto. No, sí, claro que sí. Sí, no es algo que no creo que vaya a perder, si bien, bueno, obviamente hoy está relegado a un segundo plano.
Ahí está, porque bueno, volviste hace unos años de una formación, hace unos cuantos años de una formación en Europa que iba por ese lado, ¿no?
Sí, de hecho yo al principio me fui a estudiar derecho en el sur de Francia y luego cuando estaba estudiando en el sur de Francia y me empecé a interesar un poco más por las artes visuales y ahí terminé yendo a Bélgica a estudiar fotografía y artes visuales. Entonces sí, es un camino un poco sinuoso, pero que me llevó sí a las artes visuales y luego a volver a Uruguay y en Uruguay descubrir también otros rumbos.
Fotografía que igualmente aplicaste en la gastronomía en relación con libros, por ejemplo.
Sí. De hecho, varias publicaciones que también, de cierta manera, me acercó mucho al mundo de la gastronomía. Si bien cuando yo vivía en Europa trabajé bastante en gastronomía, pero como más como un trabajo para tener una ayuda financiera y para sustento durante los estudios. Cuando volví empecé con estos proyectos ahí de fotografía editorial y gastronómica, ahí conocí gran parte de quienes son hoy colegas, ¿no? Del rubro, y eso ya me acercó mucho a este universo.
Bueno, y después llegó el momento de emprender, de esto que hoy, bueno, es ya toda una realidad, Seis Montes como gran paraguas, pero también apareció allí en el camino el restaurante Paraíso y finalmente Cacao Seis Montes, ¿no? Y un proyecto, bueno, empresarial, vinculado a la gastronomía, con un concepto también, con una intención. ¿Por qué sentiste ganas, una motivación de ir por este camino, primero con el café?
Bueno, en gran medida todo creo que siempre parte de relaciones humanas, ¿no? De personas con las que uno se va cruzando y Seis Montes fue un poco eso. Yo cuando volví a Uruguay empecé a trabajar como fotógrafo, también era docente en la Universidad Católica del Uruguay y de hecho hubo un semestre que yo lo tenía libre y un amigo que ahora es socio también, que es Martín Chamián, él es socio de Café La Madriguera y Café La Farmacia, La Madriguera de Helados. En su momento estaba abriendo el Café La Farmacia y en ese momento yo me le acerco y le digo, che, si precisás a alguien para trabajar como barista, a mí me interesa mucho y bueno, ahora tengo tiempo libre. Y ahí empezamos a trabajar juntos y de ahí surgió también toda esta conversación en la cual se sumó también en el camino Gabriel Pérez, que es el tercer socio también de tanto de Seis Montes como de la chocolatería de cacao, que viene también del rubro de la arquitectura, él también un poco quizás ajeno como yo en el sentido que viene un poquito desde afuera y no Martín, que ya tenía emprendimientos gastronómicos y se generó un muy buen diálogo entre los tres que permitió, bueno, tanto que Seis Montes emprendiera el camino que tiene hoy y llegar a este punto en el que está hoy y también, lógicamente, a esto de cacao y este universo de la chocolatería.
Hay algo en común en el proyecto original de Seis Montes y este nuevo proyecto de Cacao Seis Montes, que es el investigar, el estudiar, no solamente de aprender, pero vamos a investigar cómo es esto, ¿no? Del café, cómo es esto del cacao. Y también había una pista en lo que ustedes ya definieron en relación con el proyecto de Seis Montes en el caso del café. Ustedes decían, nos importa transmitir lo que hay detrás de la bebida que llega a la taza de una persona que en definitiva decide no tomar un café, ¿no? Y algo similar ocurre ahora con esto del cacao, ¿no?
Sí, por supuesto, tanto digamos, Seis Montes Tostadores como Cacao Seis Montes tienen un mismo espíritu, el camino que nos llevó hasta la digamos, hasta la creación de proyectos es un poco diferente en ambos casos, pero en el de es parten de una misma base, es decir, cómo se puede esconder tanta singularidad detrás de una materia prima, ¿no? Que en este caso es el cacao y en el caso del café, la semilla de café. Que en muchos casos, hasta hace no mucho, tanto el café como el chocolate era como que era dado por sentado, ¿no? Uno hablaba tal café o tal chocolate es bueno, es mejor o es peor, pero hablaba de marcas, sobre todo, no hablaba de orígenes, no hablaba de variedades, no hablaba quizás para los que están más interiorizados de proceso de post cosecha, que todos esos elementos en verdad definen mucho, siempre y cuando el tostador o el chocolatero quiera transmitir todo eso que está detrás de la semilla, porque en muchos casos también venimos como de muchos años y décadas de tradición en las cuales se enmascara mucho por tradición, básicamente, que en muchos casos viene de tradiciones europeas de cómo trabajar esa materia prima, ¿no? Y toda esta nueva ola, digamos, tanto del café como del cacao, el cacao obviamente mucho más incipiente, nacen un poco de la idea de decir, bueno, ¿por qué esto es diferente, no? ¿Por qué cuando pruebo un café de Etiopía es diferente a un café de Brasil o de Colombia? ¿Qué es lo que hace esa diferencia? Y esa diferencia se nota mucho más cuando se trabaja con tuestes más claros, donde se deja ver un poco más el perfil del origen, que también es todo un movimiento porque cambia mucho lo que uno tenía pensado que era esa materia prima. Y en el chocolate pasa lo mismo, e incluso creo que es aún mayor porque esto es algo completamente, o sea, es muy nuevo, tanto a nivel local, porque en Montevideo, o sea, en Uruguay no hay otra, que yo lo sepa, no hay otro emprendimiento que haga esto que estamos haciendo, y mismo a nivel mundial, es algo también bastante nuevo, si bien esta cultura que se llama Bean to Bar, que nace más en Estados Unidos, ya hay ciertos países en los cuales existen más, varias empresas que trabajan de esta forma, es algo igual muy nuevo.
Está bueno. En buena medida pasa por ir al punto de origen, ¿no? Ir a conocer, a visitar, a descubrir a los productores, que en general, además, son, en la mayoría de los casos, pequeños productores, muchas veces familiares en sus países de origen.
Sí, todos estos son. Nosotros, en el caso del cacao, arrancamos antes de arrancar el proyecto, fuimos a visitar, fuimos primero a formarnos a Barcelona y luego fuimos al Amazonas en Brasil, al estado de Pará, en una zona donde atraviesa una ruta que se llama la Transamazónica, que es muy, muy característica y también muy, muy particular, porque cuando llueve es absolutamente muy difícil de pasar. Nosotros fuimos en una época en lo que ellos llaman el verano, que es una época un poquito más de seca. Y bueno, sí, son solo para llegar hasta Altamira, que es una de la ciudad en donde hicimos base, en el estado de Pará, son 24 horas de aviones y de escalas para llegar hasta ahí. Y luego de ahí tenés además también bastante transporte para llegar hasta estos pequeños productores que efectivamente están en el medio de la nada, literalmente. O sea, nosotros a veces acá en Uruguay como que tenemos la impresión de que salimos de acá y este es el medio de la nada, pero es todo muy accesible. Acá es realmente es muy es sí, es tierra realmente recóndita, sí.
Allí encontraron a Verónica y Renato, una pareja de docentes. ¿Qué tienen que ver con en parte con esta historia?
Bueno, estos son una pareja de productores que tienen su producción, su fazenda de cacao ahí cerca de la ciudad de Altamira. Se llama la región ahí, se llama Medicilandia. Y bueno, forman parte de estos inmigrantes del sur de Brasil, a quienes se les dio tierras para que fueran a trabajarlas, y que bueno, en este caso ellos venían justamente del sur de Brasil y estaban más formados como docentes y empezaron ahí con el trabajo de la tierra y del cacao, y porque el cacao era algo que se plantaba un poco en esa zona, pero también es hoy por hoy, en muchos de estos casos, es una herramienta de reforestación de muchos lugares, ¿no? En Brasil en particular, sobre todo en esta zona de Pará, donde lo que se llama la agroforesta, ¿no? Entonces se mezcla a su vez producciones, sí, que son para venta con otras especies autóctonas originarias de la región para reforestar el Amazonas también. Y forma parte como de una política un poco pública, local, sobre todo, porque bueno, también hay otras ambiciones que ya conocemos también en Brasil, que son un poco más agresivas en otros lugares, pero en este caso son muchas producciones pequeñas, familiares, que buscan como esto, como traer diversidad y bueno, y también lograr un producto de buena calidad, de una calidad mejor a lo que ellos llaman el cacao comercial. Esto vendría a ser lo que se llama cacao fino de aroma, es decir, que es todo se cuida mucho más, desde la selección de las frutas, desde el proceso de fermentación, el proceso de secado y el proceso de selección. Y todo eso hace que obtengan, obviamente, que haya una semilla con un perfil aromático súper interesante. Y el caso de Renato y Verónica, además de ellos empezar a trabajar todo en lo que es la parte de cacao, también generaron, ayudaron mucho a formar gente a nivel local. Entonces también hay pero no estamos hablando solo de cacao, sino que de procesos de alfabetización también, porque realmente son lugares muy, muy alejados en los cuales es difícil seguramente llevar a cabo políticas públicas que puedan impulsar la educación o la cultura. Entonces, este tipo de personas que a veces aparecen impulsan también mucho esto, y es algo también que sucede con el café en África, donde hay cooperativas que no solo dan trabajo, sino que muchas veces generan y logran construir escuelas y fomentar educación a nivel local. O sea que todo es de cierta forma forma parte de una economía que busca no solo generar productos de buena calidad, sino también traer educación y cultura para las poblaciones locales.
¿Les importa entonces a ustedes, de alguna manera, seguramente no es fácil de transmitir todo esto a través de la taza, en este caso, por ejemplo, de chocolate que se puede tomar en cacao, pero de alguna manera un poco el espíritu está ahí detrás, de ir a probar algo con un concepto distinto y con una cabeza distinta?
Sí, yo creo que sí. Para mí, a mí me gusta que la gente, de cierta forma, a través de ya sea del café o en este caso del chocolate, lo pruebe, sienta algo distinto y que eso, de cierta forma, despierte la curiosidad de la persona. Entonces diga, bueno, ¿por qué esto es diferente? Bueno, esto es diferente porque la semilla y el fruto son tratados de forma diferente a lo que es un chocolate, un cacao comercial. Además, nosotros lo tostamos de cierta forma que hace que se sienta el perfil y lo refinamos de tal forma y los hacemos con porcentajes altos para que se sienta el cacao, y que van a ver que no es algo amargo, sino que puede ser algo intenso, y hasta se siente cierta acidez también en estos chocolates típicos de la semilla cuando es tratada con cariño y que no es sobre tostada y que no es sobre refinada, y que a partir de eso diga, bueno, entonces, ¿cómo es esto de que esto es diferente? ¿Por qué? Y a partir de ahí una pregunta siempre desencadena a otra pregunta. Y a mí particularmente, yo soy muy así, entonces me gusta como todo aquello que me genere curiosidad, y si a través de algo que la gente cree que tiene ya claro lo que es. Por ejemplo, bueno, no, yo ya sé lo que es el chocolate. Prueba y dice, ah, nunca había probado un chocolate que tuviera estos sabores o estos aromas. Bueno, ¿por qué? Y que a partir de ahí pueda irse haciendo preguntas, me parece que es un proceso súper interesante.
De alguna manera, detrás de esto también es hay un, quizás un mensaje implícito, aunque no esté declarado, de bueno, pensar qué distinto es esto a lo que podemos entender como chocolate que consumimos, que encontramos a nivel del comercio masivo, no sé, los bombones de un supermercado, los viejos y queridos garoto que traíamos del Chuy o de Brasil, ¿no? De alguna manera, detrás de cuando uno comienza a conocer un poquito más de esto y este proceso y escucharlos a ustedes con el camino que hicieron de investigación, podemos llegar a pensar que por ahí nos están engañando un poquito en relación con el chocolate cuando compramos ese tipo de productos.
Y bueno, lo que pasa es que ese tipo de productos también forman parte de una industria agroalimentaria que tiene como objetivo principalmente hacer beneficios y no es que le importe tanto ni hablar del origen, ni hablar del producto, ni hablar tampoco de salud, porque en este caso también un chocolate con un porcentaje alto, que sea agradable, el cacao está lleno de antioxidantes, de polifenoles, que son buenos para la salud, obviamente que no abusando, ¿no? Como todo, pero hay algo que también se esconde detrás, más allá de eso, el hecho también de que nosotros, por ejemplo, solo usamos cacao, azúcar y manteca de cacao, no usamos ningún tipo de aceites hidrogenados. Entonces todo eso también forma parte como de una lógica diferente. Entonces a veces la gente dice, ah, bueno, pero es muy caro. Pero bueno, ¿caros con respecto a qué? Si al final del día uno cuando va al supermercado y compra un chocolate en el cual es 70% azúcar, un porcentaje altísimo de aceites hidrogenados y un porcentaje muy bajo de cacao, ¿caro con respecto a qué? Capaz que es también una pregunta interesante para plantearse y además también cambiar un poco el consumo que tenemos de esa idea del chocolate. Es decir, me compro una tableta y me la como toda. No, bueno, compro una tableta y me como un pedacito un día y otro día y tengo un consumo un poco más consciente y reevaluar esa cuestión de la cantidad y de la calidad, ¿no? ¿Qué es lo que importa más al final? Porque siempre, yo creo que siempre es mejor consumir un poco menos y consumir mejor que consumir mucho y consumir cosas que quizás no sean de tan buena calidad. Y sí, lamentablemente, también con el aumento de los precios del cacao por especulaciones en las bolsas y muchas veces también cuestiones climáticas, hizo que en la industria muchos productores de chocolate fueran disminuyendo cada vez más el porcentaje de cacao de las tabletas que producen o de los chocolates y de los bombones y que se vaya aumentando el porcentaje de azúcar y de aceites, ¿no? O sea, ni siquiera usan muchas veces mantecas de cacao, más barato obviamente que un aceite hidrogenado de cualquier tipo, ¿no? Entonces, también forma parte un poco de eso, como de hacerse la pregunta de, más allá de si algo es caro o barato, bueno, ¿qué estoy consumiendo? Y lo puedo consumir mejor y un poco menos, capaz que sí. Y además también tengo un plus, que no es solo una cuestión de calidad, sino lo que me aporta a nivel sensorial, ¿no? Algo como diferente, nuevo, que lo pruebo y me da ganas. Yo era uno de aquellos que cuando iba a un restaurante o cualquier lugar y había un postre con chocolate, generalmente no lo pedía porque no me resultaba tan atractivo. Y es eso también, porque el chocolate industrial generalmente está como bastante estandarizado y todo la inmensa mayoría, por no decir todas las tabletas que uno puede llegar a comprar en el supermercado, tienen vainilla agregada. Entonces, aroma a vainilla. Y eso también forma parte como esa cuestión de homogenizar el aroma del cacao del chocolate, ¿no? El chocolate no necesariamente tiene aroma a vainilla. Tiene aroma a vainilla porque se le agrega. Y todos estos chocolates, en verdad, lo bueno es que no agregarles nada para poder sentir justamente la diferencia de cada uno de ellos.
Actualmente, entonces, ustedes están trayendo cacao fundamentalmente de Brasil y de Colombia, ¿no?
Nosotros ahora tenemos de Brasil, Y de Colombia, y próximamente, o sea, ya tenemos y vamos a en las próximas semanas a sacar también uno de Belice y uno de Haití también, y también hicimos una compra de cacao de Perú, de la región de Cusco, donde hay una variedad muy particular que se llama el chuncho, que es una variedad de esa región montañosa, que generalmente el cacao crece más a niveles un poquito más bajos, no como el café, que es algo que se cultiva por lo general a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. El cacao generalmente se cultiva a menos, pero hay ciertas variedades que sí les viene bien la altura, como es el caso del chuncho. Y bueno, tuvimos la suerte el año pasado de hacer un viaje con una chocolatera argentina que se llama Lorena Galazo, que nos llevó a visitar muchos productores en Perú, y cuando estuvimos en Cusco fuimos a visitar una finca, que es la finca Paititi, que hacen un trabajo espectacular y han hecho mucho trabajo para poder identificar las diferentes variedades de chunchos que hay. Ahí ya estamos como andando en algo como muy, muy específico, pero realmente hicieron un trabajo maravilloso de toda la familia, y ahora les compramos cacao y va a venir a Montevideo dentro de poco, así que esperemos para la segunda mitad del año poder tener esos chocolates peruanos.
Es interesante contar, bueno, cuánto del proceso hacen ustedes aquí, ¿no? Uh-huh. Porque el cacao llega por ahora de estos países, inicialmente Brasil y Colombia. ¿Qué es lo que llega aquí?
Aquí lo que llega es la semilla, que a diferencia del café, el café, por ejemplo, llega, es la semilla verde seca, uno lo pesa, lo tuesta y lo empaqueta. El cacao es bastante diferente. El cacao llega a la semilla está recubierta de una cáscara, de una cascarilla, se tuesta con esa cascarilla, luego la semilla hay que pasarla por una descascarilladora, y ahí se separa por un lado la cascarilla y por el otro lo que se conoce como el cacao nib. El cacao nib es lo que tiene el mayor porcentaje de, a su vez, de volátiles y también de materia grasa, que es lo que sirve para hacer la pasta con la cual vamos a hacer el chocolate. Entonces, una vez que se descascarilla con el nib, lo que se hace es justamente establecer un porcentaje para saber qué porcentaje de eso vas a usar para hacer una pasta refinada. Entonces, eso se refina durante por lo menos 2 días, o sea, estas 48 horas es una máquina refinadora, que es una máquina de piedras que giran sobre otra piedra y lo van con el paso del tiempo refinando hasta que llega a la textura que cuando nosotros nos ponemos el chocolate en la boca se derrite y no sentimos ningún tipo de textura, o casi. Y luego sale de la máquina refinadora el líquido, que es líquido porque está caliente, se deja enfriar, se forma un bloque. Y ese bloque se deja por lo general madurar 2 semanas, y una vez que pasa ese tiempo, ahí se rompe ese bloque, es como un ladrillo, o sea, es durísimo. Se rompe ese ladrillo y se pone en lo que se llama una templadora, o se puede derretir y básicamente hacer el templado, que es un proceso que lo que hace es que los cristales y la materia grasa que se separa en ese bloque quede toda unida y quede con el aspecto de presentación de una tableta en la cual uno la agarra y es homogénea y uniforme, y cuando la quiebra no logra distinguir nada adentro. Pero claro, eso sí, por ejemplo, lo derretimos y lo dejamos así, va a quedar destemplado. Que no es un sinónimo de que el chocolate está mal, sino simplemente que perdió las cualidades que hacían que quedara con ese aspecto.
Bueno, ya ven que complejo, bastante más complejo de lo que podíamos imaginarnos, pero más interesante es que todo eso se está haciendo acá en Uruguay, uh-huh. ¿No? Y allí hubo que traer, me imagino, bueno, maquinaria específica, ¿no?
Sí, de hecho nosotros en el 2024 nos presentamos al Fondo de Industria del Ministerio de Industria y el proyecto salió seleccionado, entonces es un proyecto también que está financiado gracias al Fondo de Industria, que fue una oportunidad enorme, porque claramente estas maquinarias, tanto la descascarilladoras como las refinadoras, como las templadoras, son máquinas muy caras, que obviamente que no se encuentran, no se producen aquí en Uruguay, porque no somos un país que que produzca cacao, ni tampoco que sea como los países europeos que tienen industria chocolatera. Entonces hubo que importar todas estas maquinarias de Italia, sí.
Ahí está. Bueno, vaya si es interesante, ¿no? Y parte de este proceso está a la vista, porque Cacao Seis Montes, decíamos que abrió el 10 de abril al público, tiene un espacio físico allí en el Cordón, en la calle Joaquín de Salterain, entre Rivera y Rodó, relativamente pequeño, ¿no? Uh-huh. No es una tienda, pero también es la planta de elaboración. Y sí. Lo que es la elaboración está a la vista detrás de vidrios, de aquellos que pueden ir a sentarse simplemente a tomar una taza de chocolate o a probar una tableta o eventualmente algunos de los bocados o postres que elaboran con chocolate también que hacen allí, ¿no? Eso es parte de lo que ustedes pretendían, es que el público que se acerque, bueno, esté un poco en contacto también con todo ese proceso que se está haciendo ahora en Uruguay.
Sí, claro, por supuesto. Y además que es muy atractivo visualmente, o sea, no es que uno esté viendo fuentes de chocolate, si bien tenemos en el frente tenemos una fuente de chocolate que suministra todas las bebidas que hacemos a base de chocolate. La parte de atrás son maquinarias que bueno, son todas de acero inoxidable, entonces son como muy, dan un aspecto como muy industrial. Que está bueno y que también eso, ¿no? Que la gente vea que lo que implica también hacer chocolate.
Ese local entonces hoy es un lugar donde hay mesas y sillas, donde el público puede ir, entonces decíamos, a sentarse a probar. También hay allí una barra, un mostrador, y está a la vista toda esa serie de productos, que por ahora básicamente son estos tres, ¿no? Las bebidas, por un lado, la posibilidad de distintas opciones de bebidas, las tabletas, que también son siete distintas las que están ofreciendo hoy, ¿no?
Sí, tenemos de Bahía tenemos tres, después tenemos del Amazonas brasilero tenemos tres y una de Colombia, y próximamente, bueno, vamos a tener otra más de Colombia, la de Belice y la de Haití.
Con tamaños de tabletas por ahora más chicos, de 50 gramos, uh-huh. Y esto va un poquito en la dirección de lo que decías, de alguna manera promover consumir un poco menos, pero de mejor calidad.
Exacto.
Pero también van a venir otras un poquito más grandes, ¿no?
Sí, vamos a tener también en el futuro tabletas de 90 gramos, seguramente para quizás los cacaos que se vendan más, seguramente. Y eso un poco para, bueno, también el que sea un poquito más goloso, que se pueda llevar una tableta un poco más grande.
Y también hay, bueno, pastelería o cinco bocados diferentes que se hacen a base del chocolate que allí ustedes producen, que tiene un responsable, un creador, ¿no?
Sí, de hecho le trabajamos con Mauricio Olivieri, que es mi socio también de Café Paraíso, para justamente que él nos dio una mano al principio importante, nos hizo una asesoría para justamente poder arrancar ya con una base sólida de cinco productos, que la idea, de nuevo, nosotros como nos orientamos más hacia la materia prima y hacia hablar del origen y de los perfiles de los chocolates, y que no es que nosotros tengamos una pasión de cierta forma por la pastelería, sino que nos interesa mucho más la materia prima, pero sabíamos que, bueno, que necesitábamos algo en donde estos chocolates también se puedan poner en uso en pastelería. Entonces por eso hay cinco productos nada más hechos con chocolate, y bueno, también tienen otras cosas, ¿no? Obviamente.
Entre ellos hay un alfajor,
sí.
Muy uruguayo, por lo menos en el nombre, pero es un alfajor muy muy especial.
Es un alfajor, la primera particularidad del alfajor es que es poco común que los alfajores tengan un baño de chocolate de verdad, es decir, no que sean cobertura o símil, lo cual hace también que el chocolate que recubre ese alfajor es un chocolate que cuando uno lo muerde quiebra, ¿no? Porque es un chocolate templado, a diferencia de bueno, esos símil chocolates en los cuales son más blandos. Entonces eso también a veces es una sorpresa, pero claro, en verdad es también lo que hace interesante que sea un alfajor hecho con una cobertura de chocolate de verdad.
Bien, bueno, todo un desafío entonces para aquellos que no lo conocen, conocer Cacao Seis Montes, visitar este lugar que está más relativamente cerca de la propia cafetería Seis Montes, que está a unas poquitas cuadras allí sobre la avenida Rivera, esquina Polié. Bueno, en este lugar, en Cacao Seis Montes, también hay café, el café de Seis Montes,
Sí,
¿no? No
exacto.
solamente chocolate.
No, pero por los números te diré que la gente pide muy poco café. Realmente vendemos muy poco café.
Allí.
Sí, allí, obviamente. Lo cual también me deja contento de que la gente se anime también a probar las bebidas a base de chocolate.
Bien, bueno, interesante entonces todo este proceso que ustedes fueron desarrollando desde el comienzo y bueno, como también dijiste al pasar, con mucho de investigación y de estudio, porque decías, se fueron a formar a Barcelona. ¿Por qué a Barcelona?
Fuimos a Barcelona porque Gabriel, que es uno de los socios, conoció en un viaje que hizo por Barcelona un lugar que se llama Lot Roasters, que están justamente se dedican al tostado y al refinado de cacao, en particular de Perú, porque bueno, es un catalán que se fue a vivir a Perú y se terminó casando con una peruana y después se volvieron a Barcelona y allí abrieron Lot, que es este lugar que bueno, aquellos que tengan la suerte de poder ir a Barcelona, los invito a que pasen por ahí, los productos que hacen son muy buenos y allí aprendimos con él porque de nuevo es algo como muy particular, es decir, que fácilmente uno puede llegar a caer en algún lugar donde le enseñen a hacer chocolate de forma más tradicional, como en Suiza o en Bélgica, y a nosotros justamente lo que nos interesaba era que la lógica del trabajo de la materia prima iba de la mano con lo que nosotros queríamos hacer, es decir, que el perfil de los cacaos se sienta mucho en las tabletas. Entonces, enseguida fue ir ahí y pegamos mucha onda con Chris, que es el encargado el dueño, uno de los dueños, junto a su mujer, y encargado de la pastelería y de la chocolatería. Entonces, estuvo muy bueno porque realmente muy buena sintonía con él y aprendimos un montón, sobre todo las bases para entender qué es lo que se necesita para que el cacao se luzca en el chocolate.
Bueno, el desafío entonces para aquellos que no lo conocen es conocer esta experiencia de Cacao Seis Montes, por ahora, bueno, basada en Montevideo, en este espacio que está allí en la calle Joaquín de Salterain, a media cuadra, Joaquín de Salterain 1437, entre Rivera y Rodó, en el barrio El Cordón, de martes a sábados abierto de 15 a 20 horas, Esos son los días y horarios de apertura de Cacao Seis Montes, donde, bueno, frecuentemente van a encontrar allí a Francisco en pleno trabajo, muchas veces en la fase de producción, pero haciendo mucha docencia y trasladando mucha información, que eso es lo interesante también, que eso lo has asumido como parte del desafío, que es trasladar esta información, esto que nos has contado de alguna manera esta mañana también, a aquellos que llegan al lugar, ¿no?
Sí, por supuesto que sabemos que parte de esta apertura implica mucha transmisión de cultura y de entender por qué o de contar por qué esto es algo diferente, ¿no? Y no simplemente poner el producto y bueno, que la gente lo pruebe y ya está, sino que también de contar. Sí, gran parte de eso yo creo que también es algo que nos gusta mucho, contar por qué las cosas son como son, de cierta forma, o por qué terminan siendo tan particulares.
Conversamos en estos minutos esta mañana con Francisco Superviel, uno de los socios directores de Cacao Seis Montes, también de Seis Montes. Muchas gracias, Francisco, por visitarnos esta mañana.
Gracias a ti, Diego.